desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz miércoles para todos. Si es que usted está escuchando este programa el día miércoles, aquí estamos nosotros con usted haciendo un programa que todos los días hacemos, se llama Viva Mejor, y los días miércoles dedicamos nuestro tiempo a hablar al matrimonio, a la familia. Y nuestro tema de hoy tiene el nombre de un problema emocional que ocurre en las relaciones humanas, en algunos casos, y me estoy refiriendo a la triangulación. El nombre viene de la palabra triángulo, tres lados. Y vamos a explicar qué significa esto, no exclusivamente en el matrimonio, aunque es de donde más se conoce o habla, pero también en otras relaciones dentro de la familia. Aquí estamos para usted todos los días a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde que también nos encuentra en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, y tenemos la grabación del programa que llamamos podcast, y nos encuentra en radiolared.net o en su plataforma preferida, donde usted tal vez encuentre otros podcasts: Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Apple Podcasts y Amazon Music. Eso es gratuito para usted, según entiendo. Yo podcast voy para el lado de radiolared.net, se me hace más rápido, pero usted tiene la opción que usted guste. Estamos también siempre en YouTube. Entre 14 y 16 minutos hacemos una síntesis de programa, pero a veces agregamos algunas cosas más. Y eso está a partir de las 8 de la mañana en Facebook y en YouTube. Nuestro canal en YouTube es Radio La Red Denver, y en Facebook 1650 Radio La Red. Hablemos de triangulación. Este fue un concepto introducido a la sociedad por un señor que se llamó Dr. Murray Bowen. Y él decía que cuando las personas en las relaciones se encuentran con un área de conflicto, muchas veces evitan abordar directamente el conflicto entre dos, sea el esposo y la esposa, los dos amigos, etc. Y lo que decía Bowen es que en ocasiones, en vez de abordar el conflicto entre ellos, recurren a una tercera persona. Y la tercera persona es la que se usa como para aliviar la tensión. A usted y a mí nos ha ocurrido, sin duda, que hablamos con un amigo, con el pastor, con la esposa del pastor, con un hermano, con alguien de la familia, y le contamos: esto me está pasando, esto es lo que siento. O cuando, por ejemplo, gente ha venido a consejería, alivian la tensión al contarme lo que les pasa. Pero uno tiene que evitar lo que llamamos triangulación, como decía el doctor Murray Bowen, porque ahí es donde uno hace que la otra persona pase más allá del límite. Voy a explicárselo. La triangulación puede causar muchos conflictos entre amigos, familiares, y eso a veces hace que el conflicto se proyecte a través de los años, cosa que no debería ocurrir, pero ocurre. Entonces, es muy importante reconocer que este fenómeno de traer a una tercera persona, lo que llamamos triangulación, a nuestras relaciones, me refiero, ¿verdad?, que lo hacemos partícipe de nuestros problemas, no para que nos ayude, sino más bien para desahogarnos. Y bueno, eso de triangular hay que evitarlo, porque después destriangular, es decir, romper ese triángulo, es doloroso, es difícil. Ahora, no estamos hablando de lo que a veces usted ha visto en películas o en novelas, donde está la esposa, el esposo y un amante. Eso no es triangulación, eso es pecado. Eso sí, moralidad sexual. Y también es complicado porque es una manera indirecta de triangular y no es bueno. Ahora, en ningún aspecto es bueno triangular, pero recuerdo que creo que fue la semana pasada o por ahí que yo hablé acerca de la influencia de terceros. Yo le dije, no siempre la influencia de terceros es mala, se transforma en algo malo cuando triangulamos. Y entonces hoy estoy hablando de eso. Le voy a dar un ejemplo de lo que es triangulación en el matrimonio. Una esposa se enoja con su esposo, ella siente que es su compromiso excesivo con actividades laborales y lo que él tiene, y entonces nunca está en familia, nunca tiene tiempo para ella, para sus hijos. En vez de ir a su esposo, hablarle bien, explicarle cuáles son sus deseos porque ella lo ama y que los hijos lo necesitan, y que en vez de ser una queja constante sea una buena conversación, inteligente, sabia, madura. Muchas veces eso no es así, y lo que hace es a lo mejor llamar a, digamos, su cuñado o su hermano o una amiga, y les dice, bueno, las cosas no están bien en mi casa, entonces no le digas nada a mi esposo, pero mira, bla, 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 y comienza con eso. Entonces, ahí estamos triangulando. Ahí esa mujer, esa esposa, está trayendo a su hermano, para poner un ejemplo, a su amiga, quien sea, a la relación sin querer. Entonces le cuenta todo a esa tercera persona, abre su corazón, supuestamente, gracias porque tú sí me escuchas, y ahí que va lo que hace mi esposo de mal. Entonces, el hermano se puede enojar, especialmente, ¿no es cierto?, si es el hermano, me refiero no al hermano en Cristo, sino el hermano en la familia primaria, en la familia nuclear de su hogar, porque yo soy un hermano de dos hermanas, y si alguna de ellas me dice, esto es lo que me hizo mi esposo, a mí me va a enfadar. Entonces voy a pensar, mi cuñado no está tratando con justicia a mi hermana. ¿Okay? Pero también uno podría decir, me alegro que mi hermana tenga tanta confianza conmigo, se sincere conmigo, me cuente sobre su vida matrimonial y su problema. Ahora, no digo, me llamó, me está pidiendo un consejo, sino que me está diciendo, no le digas nada a tu cuñado, mi esposo, porque vamos a romper la confianza. Ahí ya es un problema, ¿okay? Porque el esposo de mi hermana, digamos, para poner el ejemplo, se va a sentir cada vez más lejos, más distante, ¿okay? Entonces, de pronto puede venir a mí y decirme, cuñado, no le digas nada a tu hermana, mi esposa, pero tengo este problema. Y ahora resulta que los dos me vienen a mí a decir cosas, me metieron en un conflicto, porque ahora uno dice, bueno, ¿qué hago? Ahora, es diferente que si me dijeran los dos juntos, hermano, cuñado, ven a casa, o podemos ir a casa, a tu casa, vamos a hablar, nosotros como pareja tenemos un problema, quisiéramos que nos ayudes, ores por nosotros, nos aconsejes, nos des de tu experiencia. Entonces no hay triangulación. Ellos, de común acuerdo, están buscando ayuda. Ahora usted dice, bueno, pastor, ¿y qué pasa si mi esposo no quiere ir a consejería, mi esposa no quiere ir a consejería? Bueno, no hay triangulación siempre y cuando usted les informe. Usted le informa a su esposa o su esposo, bueno, tú no quieres ir con una persona que nos aconseje, pero yo sí voy a ir. Y él le dice, bueno, ve tú, pero yo no. Y, ok, pero la persona sabe. La triangulación generalmente se transforma en triangulación cuando uno de los dos no sabe que el otro está contándole a alguien más. Y luego ese otro alguien más se ve en un problema porque dice, ¿y ahora? Entonces, en el caso que le puse antes de mi hermana, cuñado, etcétera, si ambos vienen a escondidas o sin que el otro sepa, ya no están pidiendo consejo, están desahogándose, en ese caso con usted o en ese caso conmigo, con el ejemplo que yo puse, si fuera una cosa así cierta. No lo es en mi realidad, pero para que usted vea lo que significa triangulación. Entonces, en vez de tratarse directamente entre sí, el esposo y la esposa se van y se quejan con un tercero. En el ejemplo que puse antes es el cuñado. Entonces, están evitando abordar, tratar con los problemas, y están creando otros problemas que van distanciándolos. Y el tercero, la tercera persona está atrapada en el medio, no puede tomar, no puede, debería evitar tomar partido, debería ser neutral, pero es muy complicado. Entonces se va a comenzar a resentir con uno de los dos, en el caso que puse probablemente con el cuñado, aunque no me sorprende que pueda ser con su propia hermana. Otra vez, no está funcionando como consejero, está funcionando como una bolsa de residuos donde van y echan la basura de la otra persona. Entonces esa es una posición horrible para cualquier persona. Hoy estamos hablando de la triangulación. Cuando regresemos les voy a poner el ejemplo que puede ocurrir entre amigos y otras personas en las relaciones interpersonales. Ya regresamos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en Viva Mejor, este es nuestro segundo segmento y estamos hablando hoy de la triangulación, palabra que viene de la palabra triángulo y significa involucrar a una tercera persona, no como consejero o consejera, sino para desahogarnos. Entonces yo les comentaba que ocurre en muchos matrimonios, pero también en situaciones como, por ejemplo, entre amigos o entre compañeros de trabajo ocurre mucho. Y puede ocurrir entre padres e hijos. Una mamá puede, para poner el ejemplo, un papá, ¿no?, puede sentirse frustrado con su esposo o esposa y qué tal si el padre va y le dice a uno de sus hijos, tu mamá esto que lo otro, y ve, y entonces después va la mamá y es que tu papá, y entonces acaban de triangular, han traído a esa hija, a ese hijo, a la pareja, en el sentido de lo que estamos diciendo, por supuesto. No es sano. Creo que todos hemos caído las parejas en algún punto, a veces en eso, yo lo he hecho en el pasado, hasta que dije, no, momento, ¿qué estoy haciendo? Pero es una cosa que como que en algunas parejas, bueno, en muchas, más que en algunas, sale por la frustración del momento. No debe ocurrir, nunca. Y otros triangulan así contra, digo, amigos, compañeros de trabajo. Entonces, ese patrón de triangulación llega a ser muy destructivo en las relaciones. Y a veces divide familias enteras porque a esos hijos o ese cuñado, como decía yo antes, o en el caso de los amigos, ese amigo, ese compañero de trabajo. Llega un momento que nos trata de evitar, no sabe qué hacer. Cada vez que hay un break o estamos trabajando, ya sabemos que ahí viene el drama, nos va a decir, nos va a llenar la cabeza de lo que el otro le dijo, no le dijo, le hizo, no le hizo. Y uno se siente impotente, pero uno dice, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Y no siempre la gente se lo dice porque está, deme un consejo, ¿qué puedo hacer? Generalmente es porque quiero desahogarme, alguien tiene que escuchar mi frustración. Entonces, ¿cómo podemos evitar la triangulación en nuestras relaciones interpersonales? Bueno, en primer lugar, un buen consejo es, vamos a tratar esos conflictos, vamos a intentar por lo menos tratar esos conflictos directamente con la persona con quien tenemos el conflicto. Nuestro cónyuge o nuestros hijos, nuestros amigos, alguien en la iglesia, alguien en el trabajo, en la escuela, en la universidad, vamos a tratar directamente con la persona. Ahora usted me dirá, no, pero ya traté, pero bueno, deme tiempo, paso a paso. Mateo 5, 23 y 24 dice el Señor Jesús, por lo tanto, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y ahí te encuentras o te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, frente al altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego ven y ofrece tu ofrenda. ¿Okay? Entonces, mire cómo el Señor Jesús trata con problemas en las relaciones interpersonales. Aun cuando vamos a adorar a Dios, de pronto ahí nos acordamos que un hermano tiene algo en contra nuestra. Un hermano puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un pariente, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, el jefe, la jefa. dice, deja allí su ofrenda. Pero inicialmente, primariamente está hablando en el núcleo de hermanos en Cristo, pero yo creo que es aplicable aún afuera de lo que es la iglesia. Dice, esto que vas a traer al Señor, antes de adorar a Dios de esa manera, déjalo ahí, espera. Dice, primero ve y reconcíliate con tu hermano, luego ven y ofrece tu ofrenda. Más tarde vamos a ver en un momento más qué pasa si el hermano no se quiere reconciliar con nosotros. Momento, paso a paso, ¿verdad? Entonces, la idea de triangulación es, primer paso, antes de ir a decirle a alguien, vamos a tratar con la persona. Otra vez, cónyuge, hijos, amigos, quien sea. Yo tengo un problema con esta persona. Primero voy a intentar, y como cristianos, como hijos de Dios, por supuesto, en oración, pidiéndole sabiduría a Dios, Señor, cómo hablo con esta persona, cómo trato con esta persona, el problema que yo tengo es con esa persona, voy a tratar de hablar y arreglar la solución con esa persona, o como dijo el Señor Mateo 5, dice él en Mateo 5, si la persona inclusive yo sé que tiene algo contra mí, ¿okay? Usted no puede decir, si es un verdadero cristiano, usted no puede decir, bueno, allá ella, allá él, yo no tengo nada. No, uno debe, por lo menos delante del Señor, delante de Dios, tener la buena conciencia y decir, Señor, tú sabes, yo hice lo que entendí que me estabas diciendo, lo que tu palabra dice que debo hacer. Después, si la otra persona no responde, pues no puedo cambiar a la otra persona, no puedo cambiar su mente, pero yo sé que delante del Señor hice lo que tenía que hacer. Entonces, otra vez, evite atraer también a otras personas para ponerlos de su lado. Así que antes dijimos, vaya primero, esfuércese por tratarlo con la misma persona, ¿ok? Luego, eso es lo que dice el texto de Mateo 5, 23 y 24, reconciliarse con la persona. Y otra vez, si la persona no quiere reconciliarse con nosotros, pues ya hay, delante del Señor, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ya no es nuestra responsabilidad si la persona no quiere reconciliarse, no quiere tratarnos. Pero nosotros ya estamos, ¿ok? Está en las manos de Dios, está tranquilo, uno no puede hacer más de ahí. La otra cosa es, no traiga a otras personas para ponerlos de su lado. Porque a todos nos gusta, ¿verdad? Decirle, me ha hecho esto, lo otro, y que alguien nos diga, ¡ay, no, no, eso es injusto, pobre, no! Y, bueno, cuidado. Cuidado, eso es una trampa. Evite atraer a otras personas. Los seres humanos tenemos nuestros mecanismos donde atraemos a otros con lástima, con victimización, con una falsa simpatía, y estamos usándolos, y las personas no están para que las usemos, ¿ok? Entonces, tratar de ponerlos de nuestro lado. No, trate de llevar sus preocupaciones directamente a esa persona que usted cree que le ha hecho daño o que realmente sabe que le ha hecho daño, o si usted siente frustración con alguien. Vamos otra vez al libro de Mateo. El Señor Jesús en Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta, solo entre ustedes dos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero observe esa cláusula, si te escucha. Y no estoy diciendo si tiene oídos para oír, estoy diciendo si escucha, dice el Señor, si presta atención y bueno, decide reconciliarse, decide reconocer que está en falta, el Señor dice, ha ganado a su hermano. Ahora, eso dice Mateo 18:15, el Señor lo dice allí, ¿verdad? Ahora, si tratar con el conflicto directamente, usted dice, yo quiero, me gustaría, pero no puedo, se me hace muy difícil. Necesito hablar con alguien y desahogarme. Ahí el consejo que siempre se da es, analícese, evalúese a usted misma, a usted mismo. ¿Qué le hace sentir, qué lo hace a usted sentir tan ansioso como para recurrir a un aliado? Eso es lo que pasa con la triangulación, buscamos aliados. ¿Quiénes son aliados? Buscar personas que estén de nuestro lado, ¿okay? Que se pongan de nuestro lado. Entonces, con quién uno dice, voy a hablar, ¿verdad?, para que la persona me consuele. En vez de ir con la persona que usted tiene conflicto, directamente con él o con ella. ¿Okay? Pero hay personas que dicen, yo, es difícil para mí hacer eso. Entonces, mejor busco un aliado. Porque la cuestión, la intensidad, vamos a decirlo así, la intensidad emocional que está dentro suyo, llega un momento en que necesita como canalizarse. Como se dice por ahí afuera en la calle, a veces tengo que explotar con alguien, tengo que decirle esto a alguien, y ahí está el peligro. Generalmente se lo va a decir una persona incorrecta o va a estar buscando un aliado. Entonces, cuando usted habla con su pastor, cuando usted habla con un amigo, con un consejero o consejera, no busque aliados, no busque, necesito que esté de mi lado. Quiero que me dé un consejo, pero que me favorezca a mí. Bueno, le tiene que favorecer, pero a veces favorecerle significa decirle la verdad en amor y le puede doler, porque usted se da cuenta o le están diciendo que usted está equivocado. Entonces, la persona que triangula a otros está buscando aliados, está buscando a ver quién se va a compadecerse de mí, quién va a compadecerse, perdón, de mí, y en otras palabras, me va a dar la razón. Entonces, en otros casos, usted ha intentado con la persona con quien tiene conflicto y no fue bien recibida, o no fue bien recibido, ahí es algo que yo le diría, trate de hablar eso con una tercera persona que no esté involucrada en el conflicto entre usted y la otra persona. Pero únicamente si la intención suya es tratar de procesar o preguntarle a la persona cómo puedo o qué puedo hacer para ir a la persona con quien tengo conflicto, o sea, está buscando consejo. Y si está buscando consejo de cómo resolver el conflicto con alguien, tiene que asegurarse de no decirle nada a esa tercera persona que usted no planee decirle a la persona con quien tiene conflicto. ¿Okay? Ahora, si usted, por ejemplo, viene a mí y me dice, bueno, yo tengo que decirle lo que me pasa con X persona porque ya traté y no me dio resultado, traté, como dice el Señor Jesús ahí en el libro de Mateo, pero la persona está dura, está, no quiere saber nada, no quiere ni escucharme, y usted me dice, deme un consejo, ¿qué hago? Pero me va usted a contar a mí, me va a contar usted a mí algo que usted ya le ha dicho a esa persona. No trate de decirme a mí lo que usted no tiene intenciones de decirle a la persona con quien usted tiene conflicto, porque entonces se transforma en un chisme. Y eso es lo que pasa con la triangulación. En vez de contar todo lo que nos ha pasado, tendemos a elaborar una historia. No digo que estamos mintiendo necesariamente, pero elaborar significa yo estoy interpretando algo que la esposa o el esposo, y no, depende del caso, en mi caso una mujer, lo que mi esposa me dijo, o lo que mi amigo me dijo, o lo que me dijo el concuño, o lo que me dijo mamá, o lo que me dijo un compañero de trabajo, y se lo digo a otro compañero de trabajo. ¿Con cuál es el propósito? ¿Desahogarse? ¿Cuál es el propósito? Continuamos después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Muy bien, continuamos aquí en nuestro tercer segmento. Y hablando de triangulación y terceros, si usted descubre que se transformó en la tercera parte, en el tercer lado de este triángulo, bueno, si fuese mi caso, yo animaría a las otras dos partes, a los otros dos lados originales, a que se comuniquen y que hablen entre sí, que busquen consejería. Y si me dicen los dos, usted, bueno, ya no estaríamos triangulando, pero evite ser manipulado. El problema de la triangulación es que cuando incluimos a una tercera persona en nuestro conflicto con alguien más, la estamos manipulando a esa persona. Y la manipulamos por los sentimientos y las opiniones. Entonces, evite ser manipulado por los sentimientos, porque la persona está llorando delante suyo. Evite ser manipulado por las opiniones que usted escucha que esa persona expresa acerca de la otra persona. Porque hay gente que tiene esa especie de habilidad de decirnos ciertas cosas de alguien más que nos hacen sentirle mucha lástima, mucha pena, mucha compasión, pero no escuchamos a la otra persona aún. Entonces, hay que escuchar los dos lados, como decimos, no solo de un matrimonio, sino de cualquier otro tipo de relación, entre hermanos, en la familia, ¿verdad?, o fuera de la familia, o en la familia de la fe, la iglesia, o en compañeros de trabajo, asociados. Y trate que uno puede decir, bueno, yo creo, pero lo que me está diciendo, pero quisiera escuchar a la otra persona. Y observe qué reacción tiene. Si la persona dice, entonces no me cree a mí, ¿por qué desconfía? ¿Me está llamando mentiroso? Pues no, simplemente es un ser humano. Y puede estar usted interpretando algo o expresando en su dolor algo que es un poquito exagerado o es más allá de lo que... Pero me gustaría escuchar a la otra persona. Si la persona se ofende y dice, no, ¿qué clase de amigo es usted? ¿Qué clase? Bueno, mejor que ocurra eso, ya se le va a pasar. Digo que es mejor que ocurra porque eso es una luz roja de alerta que le puede evitar a usted ser parte de ese triángulo. Entonces, evite ser manipulada o manipulado por las opiniones, los sentimientos de esa persona que le trata de incluir en una relación. Incluir, usted sabe, ¿no es cierto? En este aspecto, trabaje para que usted mismo evalúe qué es lo que usted siente acerca de lo que está escuchando y sus opiniones. Y usted no tiene necesariamente que dar su opinión. ¿Okay? Si le dicen, bueno, ya le dije todo y me desahogué, ¿qué opina usted? Bueno, no, la verdad, solamente estoy escuchando. Si me está pidiendo un consejo, ahí le voy a decir, quiero escuchar a la otra persona o vamos a juntarnos los tres. Si la persona se ofende, la primera, entonces es evidente que está mintiendo o empieza con que usted no me cree. Bueno, entonces, si no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema de traer a la otra persona? Digamos esto en el caso de compañeros de escuela, universidad o en el caso del trabajo. Viene un compañero de trabajo a usted y le dice esto y aquello del otro de fulano. Y entonces, si me dice, ¿qué me aconseja hacer? Yo le diría, bueno, esto es lo que yo le aconsejaría, pero además me gustaría escuchar al fulano. No, ¿cómo? Entonces usted no me cree, me está tratando de mentiroso. No, si usted no tiene nada que ocultar, ¿qué problema hay? Vamos a hablar con fulano también para ver qué es lo que la otra persona tiene para decir. Le tenemos que dar el beneficio de la duda, como se dice, y darle el derecho de escuchar también por qué reaccionó así, por qué le dijo esto o aquello. A ver qué pasa. Y si una persona genuinamente está buscando resolver el conflicto con esa otra tercera persona, no se va a negar, va a decir, bueno, no me gusta y a lo mejor es un conflicto más grande, no sé qué va a ocurrir, pero está bien, no tengo ningún problema, yo sé que no estoy mintiendo, vamos a traer a otra persona y hablamos los tres. Ok, maravilloso. Pero si dice, no, yo no quiero, ok, entonces mire, su actitud me está demostrando que algo no está bien. O no me está diciendo toda la verdad, ¿cuál es su miedo? La confrontación, no tendría que haberme venido a decirme nada. Entonces, si me lo viene a decir, o está pidiendo consejo, y si le estoy diciendo, vamos a escuchar a la otra persona, y no lo quiere aceptar, ahí me hace dudar de que lo que usted me está diciendo es cierto. O agregado, o tiene miedo que la otra persona diga algo que usted no me quiere decir. Entonces, si no hay ese miedo, ¿cuál es el problema? Oh, no, no me gusta la confrontación. Bueno, pero ¿quiere resolver el problema o no? Si quiere resolver el problema, podemos confrontar sin pelear. Yo puedo trabajar como alguien neutral, ayudándolos. Pero eso es delicado y hay ocasiones donde uno podría decir, bueno, usted me está diciendo esto, yo no soy la persona indicada para ayudarle, ¿por qué yo no mejor le ayudo a buscar a otra persona? Si estamos en el trabajo, a lo mejor hay consejeros o un capellán o uno de los jefes u otra persona que tiene más experiencia. ¿Pero usted quiere resolver el problema o simplemente me está usando para descargar su ansiedad, su conflicto? Entonces, puede sentirse bien que a uno lo busquen para encontrar consuelo, compañía, a veces hasta pidiéndonos que oremos por ellos. Está bien. El problema es que si uno no capta lo que puede venir detrás de eso, o no capta que están los demás involucrándonos en triangulación, vamos a terminar sintiéndonos atrapados. Ya sea entre dos amigos, dos compañeros de trabajo, dos hermanos en la iglesia, dos familiares, dos compañeros estudiantes. ¿Y a quién le gusta sentirse atrapado entre dos personas? A mí no me gusta, yo no sé usted, pero creo que a nadie sano mentalmente le gusta ser atrapado entre dos personas. Entonces, si le buscan para tener un consejo, o si usted busca, vamos a ponerlo de ese lado, si usted dice, bueno, yo busco consejo, no vaya a decir cosas a quien usted le pide el consejo que usted no se atrevería a decirle o no le ha dicho ya directamente a aquella persona con quien usted originalmente tiene el conflicto. En otras palabras, si usted dice, yo quiero ir a pedir un consejo, y estoy diciéndole al consejero o a la consejera, ¿okay? Aunque no sean profesionales, no importa, ciertas cosas, pero me da miedo después que el consejero me diga, traiga aquí a su esposo, o traiga aquí a su esposa, o dígale que venga, o yo voy a hablar con ellos personalmente. No. O bueno, otra vez, ¿qué está ocultando? Entonces, no le diga a alguien a quien usted le pide ayuda lo que no se atrevería a decirle directamente a su cónyuge o a cualquier otra persona con la que tiene problema. Entonces, piense bien lo que va a decir, porque chances hay que si usted va a hablar con alguien, tercera persona, la persona un poquito inteligente le va a decir, bueno, yo quiero escuchar la otra campana, como dicen. Entonces, vaya con la verdad, no vaya con su interpretación de las cosas. La interpretación tiene que ser la correcta. En otros casos hay una reinterpretación, una interpretación falsa, ¿verdad? Entonces, es su opinión. Yo pienso, es como cuando usted va al médico, y yo puse ya este ejemplo alguna vez, pero creo que es válido otra vez. ¿Qué tal si usted va al médico y le dice al médico, me duele aquí, me duele allá, yo creo que es esta enfermedad? Y el médico le va a decir, bueno, párele, déjeme revisarlo, déjeme hacer un estudio de sus químicos en su cuerpo, de su sangre, hacer una radiografía. Y yo, como profesional que estudié varios años y me costó muy caro, le voy a decir, he aprendido que ese síntoma indica esta enfermedad. Ah, no, pero yo pienso que es esto otro. Bueno, ¿para qué vino? Está gastando dinero, tiempo, ya que usted se sabe autodiagnosticar sola, sígale, es más barato. Entonces, si usted se está... Y eso pasa también en el área de la consejería, en el área de las relaciones humanas, ¿no? Uno busca una tercera persona para decirle, esto es lo que yo interpreto, deduzco, este es mi resultado, y la otra persona le va a decir, ¿usted cómo sabe? Ah, porque estoy seguro. Lo que necesito es que alguien confirme, me evalúe, me afirme mi posición. No, porque si usted hace eso, triangula. Y la pobre tercera persona, si acepta esa triangulación, se va a ver entre dos aguas, como se dice por ahí. Entonces, usted no está expresando ningún tipo de cariño hacia esa persona. Le está haciendo meterse en un problema. Pobre persona, la que se deja triangular y a la que importunamos para ser una tercera parte en este triángulo. No se hace eso. Entonces, cuando regresemos, vamos a ir a las conclusiones y ver qué podemos hacer con todo esto. Ya volvemos.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Aquí estamos de regreso en nuestro último segmento del día de hoy y hemos estado hablando de la triangulación en cualquier relación interpersonal. Y vamos a hacer un resumen, ¿ok? Vamos a hacer un resumen rápido. Dijimos que si ya definimos qué es la triangulación y dijimos cómo evitar que esto ocurra. Repaso. Primero dijimos, trate de hacer todo lo posible. Fuércese, realmente fuércese, ¿ok? No diga lo intenté una o dos veces, esfuércese por tratar con los conflictos directamente con la persona que tiene un conflicto con usted. Recuerde Mateo capítulo 5, 23 y 24. En segundo lugar, dijimos durante el programa, evite atraer a otros. A veces uno es como un imán, ¿verdad? Y usa el llanto, la compasión, la cara deprimida, y quiero que alguien me escuche. Evite atraer a esas personas, a cualquiera, cuando usted se siente frustrado. Recordamos Mateo 18, 15. Luego hablamos acerca de que, bueno, si es difícil para usted hablar directamente con la persona con quien tiene conflicto, ahí es donde tiene que levantar la banderita roja y decir, cuidado, porque tengo tal ansiedad dentro que necesito descargarme, desahogarme con alguien. Si usted ha intentado con la persona que originalmente tiene el conflicto y no le recibió bien, bueno, ahí es probable que necesite buscar consejería, su pastor, un consejero, consejera profesional o cualquier hermano en Cristo que usted sabe que es maduro, pero recuerde que su intención tiene que ser pedir consejo acerca de, bueno, tal vez cuando fui a hablar con la persona con quien tengo conflicto o quien tiene conflicto conmigo, no supe qué decir, no supe cómo actuar, ¿qué me aconseja? Pero recuerde que si usted pide un consejo, la persona le va a decir, cuénteme qué pasó, asegúrese de no decir a esa tercera persona a quien usted pide consejo, pastor, consejero, consejera, quien sea, no le vaya a decir nada que usted no le haya dicho a la persona con quien originalmente tuvo el conflicto o esté pensando, esto es lo que yo quiero decirle, pero no me deja. Porque si no, entramos en un chisme, entramos en una cosa que usted inventó o exageró. La cuarta cosa es, si usted descubre que alguien está usándole, y a veces la gente lo hace sin mala intención, pero lo hace, usándole para meterle en la relación, nos queda triangular, evite ser manipulado. Usted se va a dar cuenta si es manipulado o manipulado, como dije antes, cuando la persona está tratando de buscar en usted un aliado. Yo recuerdo que en un caso estaba, de los cientos que habré tratado en tantos años, pero siempre me viene a la mente en este tema el caso de una pareja que hace muchos años estaba tratando y cuando tenía la oficina de consejería abierta, ¿no? Y hablábamos. Entonces, cuando yo hablaba con él, él me contaba, esto es nuestro problema, esto es lo que pasa, él respondía a mis preguntas. Cuando le hablaba a ella, ella antes de responder, miraba hacia la ventana, hacía pausas largas, es como que trataba de ver cómo podía llorar. De pronto, así como, ¿verdad? Empezaba a llorar. O sea, estaba tratando de que yo sintiese una especial compasión, pobrecita. ¿Qué mundo vivirá con este monstruo que tiene de esposo, verdad? Y ella no decía mucho, pero hacía un drama. Yo sentía como que luces y cámaras están enfocándola y el productor y el director le están diciendo, ponga la cara para allá, mire para aquel lado, ahora baje la cabeza, ahora suba. Es que era, da gracia, pero es que realmente parecía una escena de novela. y yo esperando ahí que la señora me respondiese. Entonces me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer y entonces apretaba un poquito más, como quien dice, para que dé la respuesta, apretar en el sentido de necesito que me responda. Esto es lo que su esposo acaba de decir, que es lo que usted piensa, quiero escuchar de usted. No, es que, y bueno, okay, mire, necesito, o sea, yo gentilmente, uno aprende a hacer estas cosas profesionalmente, pero bueno, estaba tratando de que me respondiese porque me di cuenta que estaba manipulando cada vez que venía, estaba manipulando la situación, con su llantito, con su esto y con que el otro. Entonces, yo entiendo que estaría emocionalmente afectada, yo entiendo que querría llorar, pero uno a mí se va dando cuenta también con el tiempo y la experiencia que hay personas que tratan de manipular, ¿ok? Entonces, lo que tratan de hacer es que uno sienta lástima por ellos y les dé la razón. Entonces, no busque aliados. Si usted descubre que tiene conflictos con alguien más y está buscando ayuda en una tercera persona, llámese el pastor, consejero, consejera o un hermano de... sinceramente, aunque llore y todo, pero sinceramente diga, esto es lo que me está pasando. Pero si usted es la persona tercera que le viene a usted con el problema, evite ser manipulado. Tanto por las características emocionales que yo decía recién de esta mujer, como también evite ser manipulado o manipulado por opiniones que escuche. Y usted pregúntele, ¿esto es realmente lo que ella le hizo a usted o lo que él le hizo a usted? ¿O usted me está diciendo, esta es mi deducción, esta es mi opinión, yo creo que es esto lo que pasa, esto es lo que yo interpreto? ¿O de verdad esto es lo que le dijo, esto es lo que él o ella le hizo? Y ahí usted está poniendo a la persona a pensar y le está dando una oportunidad muy amistosa de que la persona diga, no, ahora que lo menciona, sí, tiene razón, me parece que mi dolor, esto es lo que yo, es mi opinión, pero no es así, pero es mi opinión. Y yo a veces le digo a la gente, si esto fuese una corte y yo fuese el juez, yo le diría a usted, usted tiene que probarme que lo que está diciendo, que la otra persona le dijo o le hizo, es cierto. Y el juez no va a estar ahí con sentimientos y llantos y yo le creo, no, usted debe ser una persona que pobrecita, ¿por qué la tratan mal? El juez se pone en frío en ese momento. Bueno, un pastor, un consejero, no se va a poner en frío, pero va a ser neutral. Y va a decir, honestamente, si usted quiere que le ayude, me tiene que decir toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, entiendo que se sienta mal, está bien que llore, está bien que se desahogue, pero lo que me esté diciendo usted, ¿parte es la verdad real y parte es su opinión o qué pasa? ¿Sabe, amigo, amiga, oyente, si usted quiere servir a otras personas, usted como yo, ¿verdad que debemos aprender a servir? Debemos aprender a servirnos unos a los otros. Entonces, si no aprendemos este principio de no dejar de y no dejar que nos triangulen, que nos metan en el asunto, no nos van a meter en el problema, pero pueden llegar a meternos en el problema. Entonces, no vamos a ayudar. Y el problema no es, no, yo no me meto para que no me metan en el problema, porque eso es más fácil salir. Uno puede mostrar que no está metido en el problema original, pero lo pueden meter en el problema en el sentido de que yo le dije a usted tal cosa y le dije que lo mantuviera en secreto y ahí empieza una ramificación de situaciones. Entonces, que se pudieron haber evitado. Y una de las maneras de evitar es esta. No, yo, usted piense, ok, yo voy a escuchar a esta persona, pero no me va a manipular con sus expresiones emocionales o sus sentimientos, ni tampoco con las opiniones. Voy a mantener yo la calma, voy a mantener yo el control, y si quiero ayudar y me dan el permiso de ayudar, voy a hacer preguntas, y voy a hacer preguntas, y si la persona se ofende, como decíamos antes, porque le hago esas preguntas o piensa que yo soy una mala persona y no le creo, evidentemente está escondiendo algo. Le cuento otro ejemplo. Un amigo y yo hace muchos años en Texas fuimos a ver una pareja a su casa y el hombre nos contó su versión y nos invitó a su casa y nos dijo, ¿podrían venir acá y hablar con nosotros? Eso me cayó bien porque yo pensé, y uno piensa, razona aún a través de los años, bueno, si el hombre tuviera algo que ocultar, no nos invitaría justamente a su casa para hablar con su esposa delante de él, no. Bueno, dije, ok, fuimos con mi amigo a aconsejarle, a ayudarle. Cuando llegamos a la casa, hablamos y hablamos, y en un momento la mujer se paró y dijo a la esposa, ay, ustedes cansan, y se fue. Y el esposo nos miró diciendo, I'm sorry, lo siento mucho, I'm sorry, yo quería buscar ayuda, pero ven, esto es lo que pasa. All right, mi amigo y yo nos fuimos ahí pensando, el problema es ella. ¿Por qué no quiso responder a las preguntas? O las preguntas, ella respondía y le hacíamos otras preguntas, y sobre esas preguntas otras, y pero a él también. O sea, no estábamos tratando de ponernos nosotros del lado de él. Él nos invitó, ella aceptó, obviamente, que fuésemos, pero ¿por qué ella tuvo esa reacción? Se levantó y se fue. Ustedes cansan. Bueno, nunca más supimos, yo nunca más supe qué pasó con ellos, cuál fue el total del problema, pero la totalidad, pero ve, ese tipo de reacciones son reacciones que demuestran que la señora quería manipularnos. Sin tal vez pensar en eso, pero ella quería que le diésemos la razón. Y era claro que no estábamos poniéndonos del lado de él, porque si nos hubiésemos puesto al lado de él, ni íbamos a su casa. Simplemente, no, tú tienes razón, ¿para qué hablar con tu esposa? No, nos invitó, se expuso delante de ella. Si ella tenía algo que decir que era diferente a lo que él nos había contado a nosotros pidiendo consejo, pues ahí tenía la oportunidad de corregirse o darse cuenta que era un mentiroso. En cambio, la reacción de ella no fue así. La reacción de ella fue, obviamente, querer manipularnos. Inclusive con esa actitud de levantarse e irse, es una forma de manipulación. ¿Por qué? Porque nos dejó a nosotros como si estuviésemos locos, nosotros tenemos la culpa de todo, nosotros, no la culpa de su problema matrimonial, claro, pero la culpa de que su esposo no piense como ella quiere que él piense, porque parece que nosotros lo estamos apoyando a él. No, simplemente estuvimos ahí, nosotros no pedimos ir ahí, no nos metimos, no aparecimos de golpe. Él nos dijo, vengan a casa. ¿Ok? Muy bien. Más de muchas cosas mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.